Buen día, bendiciones tengan todos. Que sea la paz de Dios sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros corazones, sobre cada una de nuestras mentes. Podemos decir hoy que Dios es bueno, amén. Que Dios ha sido bueno. Él renueva su misericordia cada día para con cada uno de nosotros, para con toda la humanidad. Él es fiel. Él nunca falla y por eso hoy nosotros podemos estar aquí, por eso hoy podemos respirar, por eso hoy podemos estar en pie. Y si alguno no puede hacerlo, pero puede estar escuchando y tiene entendimiento, escuchas y tienes entendimiento también por esa fidelidad de Dios, por ese poder de Dios. Hoy podemos decirle gracias, Señor, porque tú nos permites pensar coherentemente. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que tú eres Dios real y verdadero. Y venimos a este lugar para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos hacerlo realmente de una manera que a ti te agrade. Hoy creemos que el Espíritu Santo viene a este lugar, que Él desciende en medio de nuestra alabanza y Él desata las prisiones, Él desata todo aquello que nos impide alabarlo, bendecirlo, glorificarlo con todo el corazón. Aquello que nos impide decir lo que realmente queremos decir a nuestro Dios. Aun aquello que nos impide vivir nuestras vidas en obediencia como nos gustaría hacerlo. El apóstol decía que no quería pecar, pero que el pecado pues terminaba haciendo su obra y él terminaba pecando. Lo estoy parafraseando, por supuesto. Y en ocasiones eso ocurre precisamente porque se nos hace difícil alabar a Dios. Y si nuestras vidas fueran una vida de alabanza continua a Dios, pues el pecado nos enseñorearía de nosotros. Y escucha que digo de nosotros. A todos en algún momento de nuestras vidas se nos hace difícil alabar y exaltar a Dios. Sabemos quién es Él, sabemos que Él es real, sabemos que Él merece todo, pero nos enfocamos más en nuestra situación, nos enfocamos más en lo que ven nuestros ojos. Y por eso hoy es bueno que estemos en este lugar, porque aquí no se habla otra cosa que no sea de la bondad, de la fidelidad de nuestro Dios. Y eso nos anima, y eso nos fortalece, y eso nos levanta. Pero además de eso, porque Él habita la alabanza de su pueblo. Y aquí no se hace otra cosa que no sea alabar a Dios. Así que Él habita en este lugar. Pero en un lugar como este, nos animamos unos a otros. Nos aseguramos que Él está presente. ¿Por qué? Porque no hacemos otra cosa sino alabar a Dios. Así que yo le invito que en este tiempo usted pueda dejar su pensamiento afuera. Pasamos toda nuestra vida, todos nuestros días lidiando con nuestros problemas y con nuestras preocupaciones, ¿cierto? Y es como que resolvemos por aquí, resolvemos por allá, y resolvemos y resolvemos, y pasamos el tiempo resolviendo. Y eso nos impide estar más conectados con Dios. Entonces, ya que vinimos a este lugar a conectarnos con Dios, vamos a tomar este tiempo y no pensar en esos problemas, ¿sí me entiendes? O sea, si pasamos tanto tiempo remendando y resolviendo, este no es momento de resolver. Este es momento de alabar a Dios. Yo creo en un Dios que dice que Él abre caminos en la soledad, que Él trae ríos en el desierto y que con cada prueba Él da una salida. Así que cree que Dios está aquí y por eso hoy te exaltamos, Rey. Y por eso hoy te bendecimos, oh Altísimo. Creemos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y te adoramos, Rey. Muy cerca de tu amor es donde quiero estar, cerca de tu corazón para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho en mí. poder me transformó, tu poder me sanó. No hay nadie más grande que tú. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, oh Dios, y por la eternidad podría buscar y nunca encontrar alguien como tú. Tú eres donde quiero estar, cerca de tu corazón, para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho en mí. Tu poder me transformó, tu poder me sanó. No hay nadie más grande. Señor, eres más que poderoso, eres todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder. A ti, hacedor de maravillas. A ti, Dios magnífico, Dios asombroso, Dios maravilloso. Hoy hablamos y cantamos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tu poder me transformó. Verdadero, a ti damos honra.
tesoro. Soy tu especial tesoro, Señor. Soy una obra maravillosa tuya. Soy una obra formidable tuya, Señor. Y no lo digo para ensalzarme. Lo digo con humildad. Yo soy tu obra, Dios. Y si tú me hiciste, soy una obra maravillosa tuya, pensada, creada con sabiduría, con inteligencia, con poder, con amor, porque tú eres así. Tú eres Dios de amor, de poder, de inteligencia, de sabiduría. Tú eres Dios. Y hoy te digo gracias. Gracias por fijar tu mirada en mí. Gracias por pensar en mí. Tú eres obra de Dios. Él pensó en ti. Él soñó contigo. Quizás tú puedas pensar, fui obra de la casualidad, fui un accidente, no fui planeado. Pero no mires lo que mira el hombre. No escuches lo que escucha tus oídos. Escucha la voz de Dios. Mira con sus ojos. No fuiste un mal momento en la vida de tus padres. Tampoco fuiste un buen momento en la vida de tus padres. No fuiste decisión de ellos. Fue Dios quien sopló aliento de vida. Fue el Dios creador que formó cada parte de tu cuerpo y lo hizo por su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Fuiste creado por Dios para buenas obras. Eres oveja de su mano. Eres su hijo y Él te ama. Eres su hijo y no se ha olvidado de ti. Solo necesitas que su poder toque, transforme tu pensamiento. Tu poder me transformó. Tu poder me sanó. Ahora puedo ver que no hay nadie más grande que tú. No hay nadie que me ame como tú lo haces, Dios. Y por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy te necesitamos para que esto cobre vida en nuestra vida, para poder romper el molde del pensamiento humano, el molde de lo que ven nuestros ojos, de lo que creen nuestros oídos humanos que escuchan el ruido del mundo, y escuchar tus palabras, escuchar tu voz que es más dulce que la miel. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas, a nuestros corazones. Derrama tu fuego, ese fuego que derrite el molde de este mundo, ese molde que se ha formado y que ha cauterizado ya nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Derrite, consume con tu fuego y que solo quedemos tú y yo. Tus planes, tus propósitos, tus sueños, tus pensamientos, esos que son buenos para mí conforme a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti. Quiero verme en el espejo y no ver con mis ojos. Quiero ver lo que tú ves en mí. Necesito, Espíritu Santo de Dios, de ti. Te necesito. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Alcen los ojos, miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder, tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas.
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en mí, dice el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, ¿por qué te cansas? El salmista decía: ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, confía en Él. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Confiamos en tu poder, Señor.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias porque tú eres un caballero. Gracias porque tú no nos obligas a nada. Gracias porque hoy tú nos has pedido que te digamos lo que hay en nuestro corazón. Gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad de poder expresarte cuánto te necesitamos. De poder decir, Señor, no sé realmente lo que quiero, pero estoy cansado, necesito descansar. Poder reconocer que sí, que me canso, que soy humano, que no puedo con todo. Y que tú me digas que aún los jóvenes lo hacen, se fatigan, se cansan. Se cansan, los muchachos se fatigan y se caen. Pero que yo puedo esperar en ti. Que tú eres el que me levantas, el que me das fuerzas. Y hoy te pido, Señor, obra tú en mi necesidad. He leído en tu palabra, he escuchado muchas veces que no sé pedir ni siquiera lo que realmente me conviene. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo, aún intercede tú por mí a través de mí. Porque lo que he de pedir, lo que necesito, ni siquiera yo mismo lo sé. Solo tú lo sabes. Y yo solo sé que tú eres mi mayor necesidad, que contigo todo lo puedo, porque tú eres todopoderoso. Por eso, Espíritu Santo, solo te puedo decir, muévete. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más y más de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar, de ti queremos más, aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame.
Gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro. Gracias, Padre, por derramar de tu presencia en medio de cada uno de nosotros, en medio de la congregación de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú derramas de tu presencia, de tu unción, de tu fuego, y podemos ser confortados, podemos ser alimentados, podemos ser saciados de esas delicias que tú tienes preparadas para todos aquellos que en ti esperan y en ti confían. Y por cuanto, Señor, en ti esperamos y en ti confiamos, es que podemos hoy estar en este lugar. Porque en ti esperamos y porque en ti confiamos, es que podemos el día de hoy decir que hasta acá tú nos has traído, hasta acá tú nos has suplido, hasta este momento, Señor, tú has suplido para todas y cada una de nuestras necesidades. Obviamente, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y también al propósito que tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, tomamos nuestras ofrendas, tomamos nuestros diezmos, Señor, y en actitud de adoración y de alabanza a ti, Señor, porque esto es parte de nuestra adoración y de nuestra alabanza a ti. Los consagramos ante tu presencia, los consagramos ante tu altar, porque sí queremos que tú nos suplas todavía aún más cada una de nuestras necesidades. Queremos y necesitamos, Señor, que suplas cada una de nuestras necesidades. Pero también, Señor, agradecemos por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por el alimento en nuestras despensas, en nuestra mesa, Señor. Te damos gracias, Señor, por el vestido sobre nuestros cuerpos, por el vestido que podemos tener guardado en el lugar en el que los guardamos, en el closet, en el mueble, en la gaveta. Gracias, Padre, por el techo sobre nuestras cabezas, por nuestra habitación, por el lugar, Señor, que tú nos has dado o nos has provisto para cobijarnos del sol, de la lluvia, del frío, del calor. Damos gracias, Señor, por el calzado. Damos gracias, Señor, por la familia. Damos gracias, Señor, por los amigos. Damos gracias, Señor, por todo. Y porque todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti, es que hoy, en modo de agradecimiento, no en son de retribuir o de recompensar, porque no hay forma que podamos pagar o retribuir todo lo que tú haces por nosotros y todo lo que nos das. Hoy, Señor, recibe como olor fragante nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque provienen de corazones sencillos, humildes y agradecidos por todo cuanto tú provees. En el nombre de Jesús. Amén.
Te amo, y amén. Dios, tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que oscuridad. Estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad de Dios.
Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos porque tu bondad es buena. Gracias, Señor, porque en medio de tu bondad, de tu fidelidad, Señor, es que nosotros hemos podido disfrutar del don del perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Por esa bondad tuya, Señor, incluso dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana. Y aún incluso, Padre, podemos disfrutar de abundantes bendiciones, Señor, a pesar de que fallamos y fallamos de formas que tal vez en otro contexto serían imperdonables. Por eso, Padre, por esa bondad tuya, Señor, la que hemos expresado en medio de esta alabanza, en medio de esta adoración, pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas. Que una vez más, Señor, como Padre tierno, que habla, que aconseja a sus hijos adolescentes, a sus pequeños hijos, pedimos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas. Que nos aconsejes, que nos exhortes, que tal vez nos reprendas si es necesario o nos regañes. Pero cualquiera que sea el caso de lo que debas hacer, oh Dios, en este día para que nuestros corazones puedan ser confortados, para que podamos sentir tu presencia hablando en nuestras vidas, Señor. Pedimos con toda humildad y sencillez de corazón que lo hagas. Habla, consuela, exhorta, redarguye. Haz tu obra, Señor, en nuestros corazones. Como dice tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, en medio de este tiempo tan caótico en que vivimos, haz conocer ¿cuál es tu propósito para nuestras vidas? Y llévanos, Señor, por el camino eterno. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra es solamente para Él. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 19. Libro de los Salmos, capítulo 19, y vamos a centrar nuestra atención en los versos 12 y 13. Libro de los Salmos, capítulo 19, versos 12 y 13. Y dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usted debió haberse fijado en este salmo que la parte final del verso 13 dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El tema o el título del mensaje en esta mañana es precisamente una palabra que deriva de ser íntegro y es integridad. A modo de introducción, hace un tiempo me conseguí con un extraño hecho, y es el siguiente. En una universidad de Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de Nashville, específicamente en la Universidad de Vanderbilt, o la Universidad Vanderbilt, esa universidad tiene una costumbre bastante particular en cuanto a la que someten o hacen someter a todos sus estudiantes. Y es la siguiente: cada vez que un estudiante ingresa a la universidad, comienza estudios en la universidad, le hacen firmar un acta de honor, en la cual básicamente lo que hace cada estudiante es comprometerse a cursar sus estudios con absoluta y total integridad. Es decir, que él mismo se compromete a sí mismo a ser íntegro en sus estudios. Pero también esa misma acta obliga al estudiante a denunciar o a reportar ante el Consejo de Honor Estudiantil si ellos se dan cuenta de que alguno otro estudiante esté siendo deshonesto o esté haciendo trampas para aprobar ciertas materias o una determinada materia o graduarse, lo que sea. Pero esa es una parte de esta cosa extraña que me conseguí, pero lo que sigue es más extraño todavía. Porque en esta universidad, ellos, cada una de las firmas de esos estudiantes, mientras ellos están cursando estudios en la universidad, están puestas al lado, en lo que es el vestíbulo del centro de estudiantes, esas firmas permanecen ahí expuestas, al lado de las palabras de este código de honor al cual ellos están suscribiendo. Pero también al lado de unas palabras que fueron escritas o fueron dichas por una persona que fue decano del área de matemáticas de esta universidad, el profesor Madison Sarrat, quien en una ocasión, cuando sus estudiantes iban a presentar un examen, les dijo lo siguiente, y presten mucha atención: hoy les haré dos exámenes, uno de trigonometría y otro de honestidad. Espero que los pasen ambos, espero que aprueben ambos exámenes. Pero si han de fallar en uno, espero que sea en el de trigonometría. Porque en este mundo hay muchas personas buenas que no pueden pasar un examen de trigonometría. Pero en el mundo no hay buenas personas que no puedan pasar un examen de honestidad. Repito la frase más, tal vez difícil de poder procesar. Él les dijo: en este mundo hay muchas personas buenas que no pueden pasar un examen de trigonometría o de matemáticas. Tal vez lo raspan en una prueba matemática, un ejercicio de matemática. Pero en el mundo no hay, no existe una sola persona que podamos catalogar de buena que no pueda pasar un examen de honestidad. Es decir, toda persona que es buena, que podemos considerar como buena persona, debe ser honesta, es decir, íntegra. Repito, el título de nuestro mensaje en esta mañana es integridad. Y me gustó mucho, me recordé esta cosa extraña que hace esta universidad de Vanderbilt para este mensaje, porque triste y lamentablemente muchas personas en el mundo, entre las cuales también se encuentran muchos cristianos, se jactan de ser personas íntegras, pero ¿en realidad lo son? ¿Como cristianos en realidad somos personas íntegras ante Dios y ante los hombres? ¿Podemos los cristianos disponer de la integridad como si fuera una chaqueta, la cual nos podemos quitar o poner según la ocasión? ¿Será la integridad algo así como eso, como una especie de chaqueta? Yo hoy soy íntegro y ya mañana no. Hablemos primeramente entonces de la palabra integridad como tal. La palabra integridad proviene de íntegro, que significa que algo está completo o que tiene todas sus partes. Al hablar de una persona, se quiere decir o implica que posee probidad moral, es decir, que tiene buen carácter moral, que todo lo hace apegado a las normas de una buena moralidad. Entonces nosotros podemos decir que una persona íntegra es aquella que mantiene una actitud recta o que actúa correctamente, de forma correcta, la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. Entonces, esto nos deja con la idea de que cuando se refiere a nosotros, a los seres humanos, la integridad es más una cualidad de la persona que un estado en sí mismo. ¿Y por qué es necesario decir esto? Porque a veces nosotros podemos decir que, no sé, yo tengo, digamos, este atril de vidrio y yo puedo decir que está íntegro porque tiene todas sus partes, las partes que lo conforman están en buen estado. Pero es de vidrio y obviamente usted sabe que si algo es de vidrio y yo lo dejo caer de esta altura, yo no lo pongo en el piso, lo bajo suavemente hasta el piso, sino que yo lo agarro y lo levanto al alto que yo puedo tener, a unos 70 metros de altura, y lo dejo caer al piso, se va a romper. Entonces su integridad estructural se va a romper, no vaya a tener integridad. ¿Por qué? Porque está totalmente roto, totalmente quebrado. Entonces, en el caso de un objeto, la integridad es una... No es una cualidad, sino es el estado en el que se encuentra. En cambio, en nosotros los seres humanos, cuando hablamos de la integridad como personas, como seres humanos, como individuos, cuando hablamos de la integridad en nuestro carácter, estamos hablando de una cualidad, no de tener nuestro cuerpo íntegro, es decir, que no nos han tenido que amputar un brazo o un dedo, o no nos han tenido que quitar un órgano, un riñón, sino que tenemos todo en nuestro organismo completo de la misma forma en que los teníamos en el momento de nacer. Ser íntegro equivale a actuar correctamente en todas las áreas de nuestra vida. La integridad habla de que nosotros actuemos de forma correcta en todo lo que tiene que estar relacionado con nosotros. Es decir, hablamos de actuar correctamente con la familia y eso incluye a todas las áreas, todas las partes de nuestra familia, cónyuge, hijos, padres, tíos, abuelos, con todas las personas que forman parte de nuestra familia, que estén cercanos a nosotros o tal vez distantes. Hablamos de actuar de forma correcta con las amistades. Hablamos de actuar de forma correcta con los compañeros de trabajo o de estudios. Hablamos de actuar de forma correcta en la iglesia, en nuestra vida eclesiástica. Hablamos de actuar correctamente con Dios. Hablamos de actuar correctamente en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, es preciso entender que es imposible que nosotros podamos aislar por completo a un hombre en alguna de estas áreas, o al ser humano en alguna de estas áreas, sin que eso afecte la otra. Por ejemplo, tú no puedes decir, yo soy íntegro con mi familia o con mis amigos, pero con tu familia tú no eres íntegro. Perdóname, eso no existe. Tú no puedes decir que tú actúas de forma íntegra en la iglesia o que tú eres íntegro con Dios, pero con la gente eres una persona desleal o poco íntegra. ¿Por qué? Por la simple razón, siempre lo pongo en estos términos. Digamos, cuando una persona tiene problemas familiares, cuando una persona está trabajando por serios problemas familiares, eso afecta su desempeño, su desenvolvimiento en el trabajo o en sus estudios o en alguna otra cosa que tenga que hacer. Tal vez va a estar retraído, tal vez va a estar la preocupación que tiene, no le deja concentrarse en el trabajo. Pero el problema es que tiene que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tiene que seguir subsistiendo. Tiene que seguir llegando alimento a su casa. Tiene que seguir comiendo él mismo, viviendo, supliendo para sus propias necesidades. Tiene que seguir avanzando en los distintos aspectos que estén relacionados con su vida. Entonces, no podemos nosotros desligarnos de áreas en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos en este mundo, tenemos que procurar mantener una armonía entre las distintas áreas de nuestra vida. Y para eso es muy necesario ser íntegros. Ahora, mi segundo punto, el evaluador de la integridad humana. Hemos establecido ya el hecho de que necesitamos ser íntegros. Hemos establecido el hecho de que como seres humanos necesitamos vivir en integridad. Ahora, ¿cómo saber si nosotros vivimos en integridad o no? Obviamente, a nuestros propios ojos puede ser fácil decir yo soy una persona íntegra. Así como en muchas ocasiones nos preguntan, digamos, ¿qué de ocasiones? Yo no sé, yo me imagino que a usted le tuvo que haber pasado y a los que están estudiando ahorita lo vivieron en algún momento. O lo han vivido, o tal vez les pasó durante esta semana. Yo más de una ocasión, yo presenté algún examen y yo salí del examen diciendo, salí bien en el examen. Cuando me entregaron el examen, si no me rasparon fue porque el profesor me regaló medio puntico ahí para no aplazarme, para no rasparme el examen. Yo estaba muy seguro de que iba a aprobar mi examen, pero resulta ser que me equivoqué en casi todo. Ahora, en otras ocasiones tal vez dije, casi seguro que me raspan. Y de forma milagrosa, por obra del Espíritu Santo, resulta ser que aprobé el examen. También, con poca nota, pero lo aprobé. Y como decía por ahí el dicho estudiantil, 10 es nota y lo demás es lujo. Tal vez en muchas ocasiones nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo soy una persona íntegra. Como cristiano, como padre, como esposo, como esposa, como amigo, como estudiante, como hijo de Dios. Yo soy una persona íntegra. Pero el problema es que no podemos confiar en nuestros propios méritos como evaluadores. Primero, porque nos estamos evaluando a nosotros mismos, y evaluarnos a nosotros mismos es una tarea demasiado complicada, demasiado difícil. Por eso necesitamos recurrir a alguien que evalúe nuestra integridad. Y ese alguien, el único capaz de evaluar de forma inequívoca la integridad humana, es precisamente aquel que lo creó, aquel que creó al ser humano. Y usted sabe que nuestro creador fue el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Como todos dicen amén. Dios, las cualidades del Dios que fue nuestro creador es, o son, que Él es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Que Él es omnipresente, es decir, que está en todo lugar. Y que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que no hay nada que Él no pueda conocer o saber, sea de ciencia, sea de conocimiento de cosas sobre ti y sobre las cosas que te rodean, los hechos, la realidad de tu mundo o de lo que te rodea, de lo que has hecho. Dios conoce tú, aún incluso lo que vas a pensar o lo que estás pensando antes de decirlo. Así que pon cuidado lo que estás pensando en este momento. En esencia, Dios es muy diferente a nosotros. Aunque la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios en esencia es muy distinto a nosotros. Porque nosotros ni todo lo podemos, es decir, no somos omnipotentes, no sabemos todas las cosas, es decir, no somos omniscientes, y no podemos estar en todos los lugares a la vez, es decir, no somos omnipresentes. Ya quisiéramos nosotros ser, por lo menos algunas personas, si pudieran tener tal vez alguna de las características estas de Dios, quisieran ser omniscientes, es decir, saber todo, ver una persona y saber lo que está pensando, para saber cuando están pensando mal de él o de ella. O tal vez ser omnipresente, estar en cualquier lugar y en todo lugar a la vez, y poder ver todo lo que está pasando. Pero no tenemos esas cualidades. Y por el hecho de que Dios tiene esas cualidades, esas tres cualidades específicas y únicas de Él, que es decir, omnipotente, omnipresente y omnisciente, Dios, estas cualidades lo hacen capaz de ser un evaluador perfecto de nuestra integridad humana. Pues Él conoce de forma detallada y profunda e íntima, y aún incluso de cosas, de formas que son mucho más amplias, lo que es la realidad de cada uno de nosotros, aún incluso de una manera que va mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos conocer de nosotros mismos. A veces nosotros decimos que nos conocemos muy bien, pero de forma paradójica a veces nos encontramos haciendo cosas que nos preguntan: ¿y por qué hiciste esto? Y respondemos: mira, honestamente no sé ni por qué lo dije, no sé por qué lo hice. Y tenemos que pensar por un buen rato las razones o los motivos por los cuales reaccionamos en de alguna forma en particular en algún momento. Y terminamos concluyendo que fue simplemente un impulso, un acto reflejo. Pero no podemos negar el hecho de que fuimos nosotros el que hicimos, o los que hicimos aquello, o los que dijimos aquello, o los que respondimos de esa forma. Pero triste y lamentablemente no sabemos de dónde provino aquella respuesta o aquella reacción. Pero hay un detalle: Dios sí sabe de dónde provino aquello. Dios sí sabe, Dios sí conoce exactamente de qué lugar de tu corazón provino aquella respuesta, aquella reacción, aquella forma de hablar. Y por el hecho de que Dios nos conoce también, porque Él nos creó, y vamos a estar claros en algo, no nos creó para el pecado ni para hacer cosas malas. Por la razón o el hecho de que Dios nos creó y que por el hecho de que Él nos conoce muy bien, Él nos ha dado su palabra para que nosotros pudiésemos andar en la integridad que Él espera que nosotros andemos o caminemos o vivamos nuestra vida. Esta es la razón por la cual el ser humano necesita leer, y no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, escudriñarla, analizarla, tratar de entender por qué Dios dice lo que dice en su palabra. Necesitamos buscar en la Biblia para encontrar lo que Dios, es decir, nuestro Creador, dice, las razones para las cuales nos creó a nosotros, es decir, a la creación. Y de esta forma nosotros podamos vivir una vida en la integridad que Dios espera que nosotros vivamos. El único que puede evaluar tu integridad es Dios. Y por eso es que necesitamos primeramente, obviamente, tú no puedes saber, ¿me explico? Digamos, tú comienzas a estudiar cualquier materia, no sé, hablemos de esto, de lo que hablábamos al principio, de trigonometría. Sabemos que es un área, una rama de la matemática, de las matemáticas. Pero digamos que tú eres una persona buena en las matemáticas y tú dices, bueno, yo voy a estudiar para ampliar mis conocimientos en esto, en trigonometría o en cualquier cosa que tú quieras. Ningún profesor que en realidad quiera enseñar a sus alumnos, lo primero que va a hacer al llegar al primer día de clases es decirle a sus alumnos, saquen una hoja que les voy a hacer un examen. Eso no lo hace ningún profesor, porque el profesor primero tiene que impartir conocimientos para luego evaluar si los alumnos entendieron o aprendieron esos conocimientos. Lo mismo hace Dios. Dios primero nos dice que escudriñemos las Escrituras, y Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego que tú estudias las Escrituras, es entonces que Él te hace el examen. Comienza a preguntarte, Eudo, ¿has vivido en integridad conforme a lo que te enseñé durante esta semana? Eudo, ¿cómo ha estado tu integridad durante estos días con tu familia o con tus amigos o con tus compañeros de trabajo? O al contrario, ¿has estado perdiendo o has perdido tu integridad? Y aquí entramos entonces en mi tercer punto. Podemos perder la integridad. Tú puedes perder tu integridad y en ocasiones ni siquiera darte cuenta de ello. Vamos al pasaje que nos trajo a este tema, al Salmo 19, verso 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este salmo nos permite identificar tres acciones simples y cotidianas que son inherentes a la condición humana, pero que muy fácilmente, de forma muy fácil y rápida, nos pueden hacer perder nuestra integridad. El primero de ellos lo encontramos en la primera parte del verso 12, cuando dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y lo hace en forma de pregunta. Y por eso es el hecho de que decía hace un momento que el único que puede evaluar tu integridad es Dios. Tú no estás hábil habilitado, perdón, tú no eres apto para evaluar tu propia integridad. Porque como autoevaluadores, nosotros siempre vamos a inclinar la balanza a nuestro favor. Vamos a estar queriendo decir que siempre hemos hecho o estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad no es así. O tal vez podemos ir en el otro sentido, decir que siempre estamos haciendo las cosas mal, cuando en realidad no las estamos haciendo tan mal. Porque lo cierto es que no somos muy buenos autoevaluándonos a nosotros mismos. Y por eso es que el salmista dice aquí: ¿quién podrá entender sus propios errores? Nos cuesta mucho poder entender nuestros propios errores. Vuelvo al caso del examen que presentamos tal vez con un profesor. En ocasiones sí sabemos que respondimos mal, pero en ocasiones cuando nosotros vemos que el examen nosotros creíamos que íbamos a sacar 20 o tal vez cuando mucho un 18 y resulta ser que sacamos un 10. Y nosotros miramos el examen y decimos: no puede ser, y vamos al profesor y le discutimos: profesor, ¿por qué usted me puso esta nota? Si yo respondí, yo estoy seguro de que respondí bien, explíqueme por qué usted me puso un 10. Estamos exigiendo que nos expliquen las razones por qué sacamos un 10. O tal vez fuimos aplazados porque no entendemos dónde está el error de nuestro examen. ¿Dónde está la falla en lo que nosotros respondimos? Y esto es algo cotidiano del diario vivir. Podemos perder nuestra integridad por algo tan sencillo como un error. Algo tan sencillo como cometer un error. Y sabemos que somos humanos. De hecho, hay un dicho que dice: errar es de humanos. Y nos reconocemos. Yo creo que no hay nadie que sea tan ególatra que diga de sí mismo o tenga el concepto de sí mismo de que no se equivoca jamás, que nunca ha cometido errores, o que no se equivoque en su profesión. Que es imposible, que es tan bueno en su profesión, en el área que estudió, en el área que trabaja, que es imposible que cometa un error. Sí los hay, pero son muy pocas personas. Y al final siempre terminan reconociendo que se equivocaron en algún momento. ¿Por qué? Porque el errar es de humanos. Pero el problema es este, como lo pone David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Nos es muy difícil entender esto. Y esto es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica que debe hacernos pensar, que busca hacernos pensar, que David busca que nosotros pensemos en una respuesta que no sea vaga. Es decir, bueno, yo puedo entender mis propios errores. Sí, uno que otro lo entiendes. Pero el problema es que si estuvieras entendiendo el error en el momento en que lo estás cometiendo, te refrenaras. Porque nadie quiere pasar por la vergüenza de cometer un error. ¿Ya? Nadie. Porque los errores, por lo general, nos ponen en una condición o una situación de vergüenza. Los errores nos suelen poner en una posición en la cual nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir: me equivoqué, perdónenme. Entonces es una pregunta, sí, es una pregunta retórica, y sabemos que podemos equivocarnos. Pero esta pregunta retórica no busca una respuesta simplemente cualquiera, una respuesta que sea vaga, una respuesta rápida. El salmista quiere decirnos a cada uno de nosotros: examínate por el cristal de la palabra de Dios, ya que tu propio cristal nunca te hará ver tus defectos. Necesitamos nosotros, usted y yo, y esto es una cuestión, mire, de todos los días, varias veces al día, cada vez que sea necesario, mejor dicho, examinar tus respuestas, examinar tus decisiones, examinar tus acciones a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Porque a la luz de tu propio criterio, nunca vas a encontrar una falla. Repito, nadie ha cometido un error sabiendo que está cometiendo un error. Y las personas que lo hacen, podemos decirle, tú si eres necio. ¿Qué decimos de nosotros mismos? Es más, cuando cometemos un error y después nos damos cuenta que lo cometimos sabiendo lo que iba a pasar. Yo sí soy bobo. No decimos así, yo sí soy gafo. Yo sí soy estúpido, yo soy idiota, yo sí soy bruto. Yo sí soy necio. ¿Por qué fui a hacer eso si yo sabía que esto iba a pasar? Lo solemos decir cuando confiamos en Erling. Yo le digo, Erling, mira, te espero a tal hora. Sí, sí, yo seguro que yo llego. Y yo me quedo esperando a Erling. Y yo, si soy gafo, ¿por qué le fui a creer que iba a llegar si Erling nunca llega temprano? Erling nació tarde. Es juego. ¿Por qué le fui a creer a fulano la promesa que me hizo si ese es más falso que un billete 13? Eso no existe. ¿Y por qué yo le fui a creer? Yo sí soy gafo, yo sí soy bobo. En ese momento, ese tipo de errores, reconocemos, estás reconociendo eso, que cometiste un error y ni siquiera debías haberlo cometido porque tú sabías de antemano cuál iba a ser el resultado. Pero el problema es que en muchas ocasiones cometemos errores y no nos damos cuenta ni siquiera nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Ahora, el mismo verso 12, en la segunda parte, dice, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los piojos que me son ocultos. Los piojos que no me logro ver. ¿Será de eso de lo que está hablando el salmista? Líbrame de las espinillas que me salen en la espalda porque no me las puedo sacar. ¿Será de eso que está hablando el salmista? El salmista está hablando de los errores. Ya nos los dijo en la primera parte del versículo. Él dice en la primera parte, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una pregunta retórica, porque la mayoría de nosotros no entendemos nuestros propios errores. Pero lo segundo que él dice es, líbrame de los errores que me son ocultos. Mire, los errores ocultos son probablemente los más peligrosos que nosotros podemos tener o cometer. Porque el problema de los errores ocultos es que estos provienen de los lugares más profundos de nuestro corazón. Provienen de deseos que son muy íntimos, profundos, ocultos y reservados de nuestro corazón. De cosas que no le decimos a nadie. De cosas que no ventilamos con cualquier persona. Y que de pronto, de repente, así de isofacto, de forma sin aviso, ¡buf!, salen a flotes. Debe llamarnos la atención que el salmista no solo se conforma con entender o conocer sus propios errores, sino que quiere que su corazón sea totalmente limpio de cualquier tipo de error. No solamente el conocer sus propios errores o el saber cuáles son esos errores ocultos que pueden en algún momento surgir de la nada en su corazón, sino ser limpio, libre, ser guardado de cometerlos. Ahora, estamos diciendo que esto puede hacernos perder la integridad. Estamos hablando de que esa es la razón de por qué el salmista habla de sus propios errores y de los errores que le son ocultos. Porque estas cosas pueden hacernos perder nuestra integridad como seres humanos. Nuestros errores pueden hacernos que yo, digamos que usted o que yo, cualquiera de nosotros, incline más la balanza hacia una persona que hacia otro, o que inclinemos más la balanza hacia nosotros que hacia otras personas, digamos, en ser justos o en darle la razón. Y en ese momento entonces nosotros estamos perdiendo nuestra integridad. Y por errores, por cosas que a diario podemos cometer o podemos hacer, no una ni dos, sino hasta 3, 4, 5, 6 y hasta 10 veces al día. Podemos nosotros perder nuestra integridad. Pero hay una cosa más que el salmista dice, y la encontramos en el verso 13, la primera parte. Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias. Lo tercero que puede hacernos perder nuestra integridad es la soberbia. La soberbia es mejor conocida como orgullo. ¿Por qué el orgullo puede hacernos perder la integridad? Tal vez se estarán preguntando algunos. Es simple, porque cuando nosotros nos hacemos orgullosos, digamos, somos o nos sentimos orgullosos de quienes somos, de lo que tenemos, del lugar al que pertenecemos, la familia tal vez a la que pertenecemos, la iglesia a la que pertenecemos, el país, el grupo, lo que sea, el lugar en el que hemos estudiado, o la carrera, la profesión que tenemos, a lo que nos dedicamos. Cuando nosotros nos hacemos orgullosos de cualquiera de estas cosas, de cualquier cosa de este mundo, nosotros le estamos diciendo a Dios que nosotros somos, sabemos, entendemos más que Él. Y cuando esto sucede, nosotros quedamos a merced del pecado. Recordemos que la gracia de Dios significa la esencia de Dios viviendo en el corazón del hombre. La gracia de Dios es un regalo inmerecido para nosotros. Y Dios nos lo da simplemente porque nos ama. Dios nos da de su gracia porque simplemente Él nos creó y le duele que su creación se pierda en el pecado. Pues es la razón por la cual Dios nos da de su gracia. Esa es la razón por la cual Dios nos da de su amor. Y nada de lo que tenga que ver con Dios tiene comunión o puede tener comunión con el pecado. Puede tener algún tipo de relación con el pecado. Y el orgullo o la soberbia son sinónimo de rebeldía. Quienes estuvieron en la escuela de liderazgo este lunes pasado, estuvimos hablando de eso. En la Biblia nosotros entendemos que pecado es igual a desobediencia, y la desobediencia es igual a rebeldía. Tú puedes usar cualquiera de los términos y siempre significa lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos le dijeron a Dios: mira, Dios, yo no quiero que tú simplemente me digas a mí qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque eso fue lo que le vendió la serpiente a Eva. Le dijo, no, ustedes no es que van a morir el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y esa fue la idea que le carcomió la cabeza o el corazón a Eva. Y fue, me imagino yo, la razón con la cual ella logró convencer a Adán. Ella le dijo a Dios, ella pensó, bueno, pero es que es mejor yo no tener que estarle preguntando a Dios, Dios, ¿será que hacer esto es bueno o es malo? Sino que simplemente ella dijo en su corazón, es mejor si yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo sin tener que estarle preguntando a Dios. No me importan las consecuencias que hayan por eso. No me importa el precio que yo tenga que pagar por eso. Yo quiero ser como Dios. Quiero saber lo que es bueno y lo que es malo. Y no simplemente que Él me lo diga. Eso es rebeldía. Y la rebeldía es soberbia. Aunque no lo queramos reconocer, ese es un error que nos es oculto. Y es un error que en muchas ocasiones no podemos entender. Yo no sé si ya va entendiendo la razón del por qué tú y yo, como seres humanos, podemos perder nuestra integridad. Porque tu orgullo, tu soberbia, o nuestro orgullo, vamos a hablar en plural porque se oye más bonito, nuestro orgullo, nuestra soberbia personal, nos hace ir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Y desafiamos lo que Dios dice. ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué yo tengo que sujetarme? ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia todos los días? Si ya yo la he leído 5 veces. ¿Por qué yo tengo que orar todos los días? ¿Por qué yo tengo que ir para la iglesia toda la semana? Ahí hay soberbia. Ahí hay orgullo. Y hay errores que están ocultos y que triste y lamentablemente no queremos reconocer. ¿Por qué yo me tengo que casar? Si eso es un invento de los hombres. Eso no es ningún invento de los hombres. Porque si hubiera sido invento de los hombres, Dios no lo hubiera dicho al hombre. Dios no hubiera dicho cuando creó a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hice una compañera y se la mandó. Ah, sí, pastor. Porque ese es el término. Ese es el ¿cómo se llama? El punto crítico. Sí, pero en ese tiempo no fueron a que el prefecto los casara porque no existía eso. Obvio, no existía eso. Pero el punto es que la Biblia dice que nos sujetemos a las leyes terrenales. Porque por Dios fueron puestas. Las leyes existen por esa razón. Y en los tiempos de Jesús no existía la costumbre de ir ante una prefectura, el registro civil, el prefecto, el juez de paz, como quiera que lo quieran llamar. E ir y que los casaras y firmar un acta. Pero el primer milagro que hizo Jesús inició su ministerio convirtiendo el agua en vino, haciendo tal vez lo que para mucha gente podría ser un milagro trivial, porque no sanó a nadie. Él simplemente convirtió el agua en vino, pero lo hizo en unas bodas. Y con ese hecho, con ese acto, Jesús bendijo, Jesús dijo, esto tienen que hacerlo los hombres de forma indirecta. Él nos dijo de forma directa, a mí me gustan, a papá Dios, a mi padre y a mí me gusta, no, nos agrada que el hombre y la mujer se casen, no que simplemente se metan a vivir como 2 conejitos o 2 perritos. sino que formalicen su relación, que le den estabilidad a sus hijos y a su familia. Él no lo dijo de forma directa, lo dijo de forma indirecta al hacer ese primer milagro y hacerlo en unas bodas precisamente. ¿Y cómo era que se hacían las bodas en aquel tiempo? Así, de esa forma. Era un bonche que duraba una semana, 3 días, 4 días. ¿Y cuál era la idea? Que todo el pueblo, que toda la ciudad se diera cuenta: Eudo y Lisbeth se casaron. Que no vaya a haber ningún otro por ahí queriendo enamorar a Lisbeth, o ninguna otra picándole el ojo a Eudo. Ya está. Esa era la forma. Pero cuando yo digo, ¿por qué me tengo que casar? Tú, ahí hay soberbia, hay un error oculto que tú no quieres reconocer. Tú estás perdiendo tu integridad. Seguimos entonces, mi cuarto punto. ¿Cómo retener o mantener o recuperar la integridad? Vamos al verso 13. Dice el verso 13, ya leímos la primera parte: preserva también a tu siervo, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando el hombre aprende, cuando el ser humano aprende a atesorar la ley de Dios, a guardarla, a cuidarla, a hacerla cumplir en su corazón, el resultado es un ser humano que vive en integridad. Cuando nosotros guardamos, cuando nosotros hacemos cumplir la ley de Dios, lo que Dios dice en su palabra, en nuestro corazón, se produce limpieza en nuestra alma. Nosotros comenzamos a entender que hay cosas que estaban mal en nuestra vida y tenemos que arreglarlas. Eso es lo que está hablando aquí el salmista cuando él dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, guarda a tu siervo de las soberbias, del orgullo, que no se enseñoreen de mí. Si la soberbia, si el orgullo, si mi propio orgullo no se hace dueño de lo que yo pienso, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo debo hacer, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si tú no pones en práctica lo que la palabra de Dios te dice, tu alma no va a ser limpia. Y vas a estar viviendo fuera de lo que es la integridad. No puedes recuperar. Si perdiste tu integridad mientras estés actuando fuera de lo que la palabra de Dios dice, no vas a poder recuperarla. Y obviamente, si no obedeces lo que la palabra de Dios dice, no puedes mantener tu integridad como hijo, como hija de Dios. Cuando el hombre le permite a Dios que Dios limpie su alma, el hombre se convierte en un ser distinto, en alguien diferente. Es decir, un hombre con una integridad según el orden de Dios, no según la integridad que hoy en día el humanismo dice que el ser humano debe tener. ¿Cuál es la integridad según el mundo en este tiempo? Una integridad de apariencias. Mientras tú aparentes ser una buena persona, todo está bien. Cuando tu disfraz, cuando tu careta se caiga, entonces sí, todo el mundo te juzga, todo el mundo te condena, todo el mundo te señala. Tú puedes hacer puertas adentro de tu casa lo que tú quieras. Puertas afuera ya es otra cosa. No, la integridad según Dios dice que comienza puertas adentro de tu casa. Porque si la integridad adentro en tu corazón está mal, tú vas a terminar haciendo un tremendo desastre puertas afuera. Yo no sé si me está entendiendo. La integridad comienza en lo profundo y lo íntimo de tu corazón. Luego va hacia afuera. De la misma forma en que Dios obra en nuestro corazón, Dios quiere obrar en tu corazón, de adentro hacia afuera. Por eso es que la Biblia dice que Él viene a tu corazón. Dice la Biblia que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Él está llamando, Él está tocando todo el tiempo. Está, hey, ¿qué estás haciendo? Ay, déjame entrar a tu corazón, quiero entrar a tu corazón, quiero entrar y cenar contigo, quiero ayudarte a ordenar la mesa, a ordenar la casa, a limpiar la casa, a limpiar la sala, quiero ayudarte a limpiar el baño. Ay, que me da pena cómo está el baño. No importa, yo te quiero ayudar a limpiar. No te estoy diciendo que me lo prestes para usarlo, yo te quiero ayudar a limpiar, es lo que dice Dios, porque Él sabe todos los desastres que tú tienes en tu casa. Y hablando de casa, estoy hablando de tu corazón. Dios sabe los desastres que tú has hecho en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios estuvo ahí cuando estabas haciendo los desastres. Dios estuvo ahí cuando estabas pensando hacer lo que querías hacer, que después terminaste haciendo. Dios estuvo ahí cuando intentaste tapar tus errores con una mentira, con un engaño, con una falsedad. En todo eso, tú perdiste tu integridad. Ahora Dios te dice, yo te quiero ayudar a que tú recuperes tu integridad, pero necesitas apartarte del orgullo. Necesitas apartarte de la rebelión. Necesitas comenzar a reconocer tus propios errores. Necesitas apartarte, tratar de entender tus errores ocultos. Necesitas tratar de conocer tu propio corazón. Mira, a veces nosotros queremos conocer a la gente que nos rodea, saber quiénes son. Pero si no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Repito, cuando Dios limpia un hombre, este resulta ser un hombre, un ser humano nuevo. Y esto no es algo que se realiza en un solo día. Esto no es algo que pasa de hoy para mañana y ya. Porque le tengo una mala noticia. Nosotros, mientras estemos en este cuerpo mortal, nunca vamos a llegar a ser perfectos. Y de alguna manera u otra vamos a cometer errores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando, o podemos hacer? ¿Qué es lo que puede suceder en nosotros cuando nosotros comenzamos a leer y a estudiar la Biblia, a buscar lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra? Vas a comenzar a entender cuáles son tus propios errores. Y vas a, entonces a decir, oye, no, yo voy a guardarme de esto, yo voy a dejar de hacer esto porque yo quiero mantener mi salud. Yo voy a dejar de estar comiendo chicharrones a las 12 de la noche porque eso me va a matar. Yo voy a dejar de estarme comiendo, 10 pastelitos, 10 tequeños en la noche con bastante salsita de mayonesa, porque eso me va a matar. Y en vez de comerme 10 en la noche, bueno, me como uno o dos durante el día. De eso nos referimos. Eso no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero a medida que tú comiences a buscar y entender lo que Dios quiere decirte por medio de su palabra, tú vas a recuperar o a mantener tu integridad. Tenemos ejemplos bíblicos o ejemplos en la Biblia de gente que fue íntegra, que supo mantener su integridad. Mire, podemos hablar de un hombre como José, el que fue vendido por sus hermanos como esclavo y llegó a Egipto. José fue íntegro porque él pudo resistir a la esposa de Potifar, a la esposa de su jefe, de su amo, y huir de ella. Y fue íntegro, ¿por qué? Porque esta mujer quiso seducirlo. Y él primero la resistió, es decir, la rechazó. Y después también, cuando ella se le abalanzó encima, prefirió huir del lugar. Eso es integridad. Igualito José terminó preso. Pero eso es integridad. Es hacer lo correcto sin importar que otros te juzguen. Tal vez José lo que menos pensaba era que por huir de aquella situación, lo menos que él pensaba era que iba a terminar preso. Tal vez pensaba que sí, algo iba a pasar. Tal vez pensaba que Potifera no se iba a dejar no iba a dejar de insistir. Pero tal vez lo que él menos pensaba era que iba a terminar preso, pero fue preso con lo que terminó. Podemos hablar de otra persona que también puede sernos un buen ejemplo de mantener la integridad. El caso del profeta Daniel. Daniel fue uno de los príncipes de Israel que fueron deportados a Babilonia cuando Israel fue invadida, cuando el tiempo de los reyes en Israel cesó por completo. Y Daniel se ganó el respeto en Babilonia. Ellos no llegaban como esclavos, pero sí eran siervos en la corte del palacio, en la corte del rey. Y según el desempeño que ellos tuvieran, que estos muchachos tuvieran, podían ocupar lugares importantes dentro del reino. Y dice la Biblia que llegado ya un momento, Daniel fue tanto el reconocimiento que obtuvo, el prestigio que obtuvo en el reino del rey Darío, que este puso una serie de gobernantes y sobre estos gobernantes de las regiones puso a otros sátrapas, a otros gobernantes sobre ellos, y uno de ellos era Daniel. Pero dice la Biblia que Daniel era una persona tan instruida y con una sabiduría tan especial de parte de Dios que Daniel mismo estaba por encima de forma indirecta a estos que estaban siendo gobernadores sobre los gobernadores. Y le tenían envidia. Y como no hallaban nada en qué acusar a Daniel o en qué poner mal a Daniel, porque Daniel era íntegro, Daniel todo lo hacía por el libro, como se dice en ocasiones. Todo lo hacía perfecto. No cruzaba ni a derecha ni a izquierda en ningún punto de sus responsabilidades. Hicieron un consejo entre todos ellos y dijeron: la única forma de que nos libremos de este Daniel es con algo que tenga que ver con su Dios. Y fueron ante el rey y le dijeron: rey, nos parece a nosotros que usted edicte un decreto en el cual por 30 días nadie pueda hacer ningún ruego a ninguna deidad o a ningún hombre. Nadie pueda pedir nada a nadie que no sea solamente a ti, rey Darío. Porque tú estás por encima de todo. Porque era lo que pensaban en aquel momento sobre los reyes, que los reyes eran dioses. Y él firmó el decreto. Cuando dice la Biblia que cuando Daniel se dio cuenta del decreto, él lo que hacía era que todos los días agarraba, se arrodillaba a orar en el porche y abría las ventanas y abría las cortinas y se arrodillaba todos los días a orar a su Dios. Todos los días. Lo vieron, lo señalaron, le dijeron a Río. Y la pena por desobedecer aquella orden era ser echado en el foso de los leones. Darío, cuando se dio cuenta de que era su amigo Daniel el que querían echar en el foso de los leones, él trató de librar a Daniel, pero no pudo. Y Daniel fue echado, pero Dios lo libró del foso de los leones. Entonces Darío dijo: como ustedes todos le metieron la trampa, entonces a los que le metieron la trampa a Daniel vamos a echarlo allá. Y dice la Biblia que no los habían echado cerca del foso de los leones, cuando los leones se los estaban masticando. Daniel retuvo su integridad. Podemos hablar de José, el esposo de María, que no quiso acusarla de inmoralidad, porque María salió preñada antes de que ellos estaban comprometidos para casarse. Ya eran, según las costumbres, ya eran esposos, pero no habían comenzado a vivir juntos. Y de repente María aparece preñada. Y lo que José pensó fue: nada, María me jugó los cuernos. Pero él no quiso acusarla de inmoralidad. Y eso es integridad. Él dice: pero ¿cómo me hago yo cargo de un muchacho que yo no sé quién es? Pero Dios habló a José y le dijo: María no te fue infiel ni nada por el estilo. El Espíritu Santo le explicó a José lo que había pasado. El ángel le explicó a José lo que había pasado con María. Y entonces José se quedó con María. Eso es integridad. Mire, podemos hablar de Pablo y de Bernabé. Pablo y Bernabé, usted sabe quiénes eran esos dos hombres. Pablo, el apóstol Pablo, el escritor de todas las cartas, de la mayoría de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y Bernabé, su compañero de misiones. Ellos en la ciudad de Listra, porque hicieron un milagro de sanar a un hombre cojo de nacimiento, la gente en Listra decían que Pablo era, no me recuerdo, unas deidades que ellos adoraban ahí, no recuerdo en este momento bien. Y le quisieron ofrecer sacrificios, quisieron darle la honra de Dios a ellos. Mire, y esta me llama mucho la atención, porque en ocasiones muchos de nosotros fallamos en esto. Porque a Pablo y a Bernabé los quisieron dar la honra que era de Dios, porque el que hizo el milagro fue Dios. Y esta gente quiso darle regalos, darle ofrendas, darle cosas. Y ellos dijeron: no, no pueden hacer esto, porque esto no lo hicimos nosotros, esto es milagro de Dios, esto es obra de Dios. Esto no es nuestro, esto nosotros no es que somos buenos y que esto sucedió. Esto pasó simplemente porque Dios quiere mostrarles que Él es real y Él es verdadero. Y por el hecho de ellos negarse a recibir esas ofrendas, los apedrearon. Eso es integridad. Mire, podemos hablar de Job. Job, cuando perdió todo lo que tenía, aún incluso a sus propios hijos, perdió a todos sus hijos, tanto a los varones como a las hembras, en un solo día. Perdió sus riquezas, perdió su salud. En medio de todo eso, nunca dijo una sola palabra en contra de Dios. Eso es integridad. Podemos hablar de David, del rey David, el escritor de nuestro salmo. David se turbó, se preocupó, porque él estaba huyendo del rey Saúl, porque Saúl tenía celos de David. Y David se había escondido en una cueva y resulta ser que Saúl, con los hombres que andaba, se metieron también en la cueva para refugiarse del sol. Y tanto Saúl como sus hombres se quedaron dormidos, y David y los hombres que con él andaban estaban al fondo de la cueva. Y los hombres que andaban con David le dice: Dios te ha dado la victoria hoy y te ha puesto a Saúl, a tu enemigo, el que te quiere matar, lo ha puesto en tus manos para que tú hagas justicia hoy en contra de todas las injusticias que Saúl ha hecho contigo. Y dice David: líbreme Dios de tomar la vida o de tocar al ungido de Jehová como rey. Y Dios también lo había ungido. Dios, el profeta Samuel ya había ungido a David para ser rey en Israel después de Saúl. ¿Y qué hizo David? David lo único que hizo como prueba para Saúl de que él tuvo la oportunidad de tomar su vida fue cortar una esquina, un borde, un pedazo del manto, de la capa de Saúl. David y sus hombres salieron de la cueva y después que estaban lejos le empezaron a gritar a Saúl y a sus hombres y les dice: Saúl, mi rey, tuve tu vida en mis manos hoy, revisa tu capa, le falta un pedazo, yo lo tengo aquí. Y lo único que Saúl reconoce, Saúl dice: más justo eres tú que yo, porque yo hubiera tomado tu vida. Y lo único que hizo Saúl fue desistir por ese momento de seguir persiguiendo a David. Eso nos habla de integridad. La integridad no es algo que nosotros hablamos. La integridad es algo que nosotros demostramos. Mire, nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios que viven en integridad. Y recordemos cuál es el significado básico de esta palabra. El significado básico de la palabra integridad es que está completo o que mantiene todas sus partes. Pues bien, como cristianos, mantener todas las partes que Dios ha restaurado en nosotros es muy difícil. Sobre todo porque vivimos en un mundo en el que todo el tiempo juega en nuestra contra. El mundo en el que vivimos todo el tiempo está en nuestra contra. Nos tienta, nos seduce, nos incita, nos reta a que hagamos cosas que no debemos. Pero la Biblia nos dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o ser probados más allá de lo que podamos soportar. Y que juntamente con toda prueba, con toda tentación, Dios está dispuesto a darnos la salida. Y todos conocemos ese pasaje, lo recordamos bien, fácilmente lo podemos recordar. Porque en muchas ocasiones mucha gente lo ha usado y tal vez usted mismo en algún momento lo ha usado. Pero sabe, vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que es donde dice eso. Y usted va a conseguir estas palabras que yo acabo de decir ahorita aquí de Pablo. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con toda prueba, con toda tentación nos dará la salida. Pero ¿qué dice el verso 14? Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire, poder retener, poder mantener la integridad es una mezcla entre resistir y huir. Así como hizo José. José resistió a Potifera y huyó de ella. ¿Sabe? Pero en muchas ocasiones nosotros queremos resistir las tentaciones, resistir las pruebas, resistir cuando nos están retando a hacer algo. Y nos quedamos ahí. Como si nosotros fuéramos de hierro, incólumes. Como si nosotros pudiéramos soportar todo, ¿no? ¡Huye! Si quieres retener o mantener tu integridad. Si tienes la oportunidad de huir, de salir del lugar, huye. Porque el problema es que eres humano y puedes cometer un error, puedes pecar, puedes fallar, puedes desobedecer a Dios. No importa lo fuerte que puedas sentirte o creer que eres. Mira, debería escribirse como una regla básica de supervivencia de integridad. Necesitamos aprender a resistir y huir. Hay momentos que vas a tener que resistir, pero hay momentos que vas a tener que huir. Pablo le aconsejó a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye de las discusiones, le dijo en otra ocasión. Tenemos que aprender a resistir las pruebas, como dijo Jesús. Si queremos mantener nuestra integridad, debemos aprender a resistir y huir. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra, oh Dios, en este tiempo. Espíritu Santo, pido, Señor, que en este momento selles lo que hoy hayas hablado en nuestras vidas, lo que hoy hayas ministrado en nuestros corazones. Séllalo, Señor, en nuestros corazones, porque en nuestra humanidad tal vez podemos en algún momento, oh Dios, olvidarlo. Pero como sabemos, Señor, que es tu palabra, que ella es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, pedimos, Señor, que tú la selles en nuestros corazones para que en el momento oportuno, Señor, en el momento de la prueba, en el momento en el que más podamos necesitar recordar lo que hoy has hablado, la frase en la cual hoy has hablado en nuestras vidas, Señor, podamos recordarla. Padre, en medio de un mundo tan caótico como en el que vivimos, hacen falta hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, que puedan aprender a vivir en integridad. Tal vez podamos ser tildados de tontos, de bobos. Tal vez podamos ser tildados de personas que no aprovechan las oportunidades. Pero lo cierto es que no son oportunidades, Señor, sino que son más bien tentaciones. Ayúdanos, Señor, a poder retener nuestra integridad, oh Dios, a pesar de lo mucho que puedan haber personas tratando de llevarnos a tomar decisiones deshonestas. Padre, que podamos entender, oh Dios, que aunque hayan personas a nuestro alrededor que digan ser personas íntegras, pero que en realidad sus corazones no lo son, que sus acciones demuestran todo lo contrario. Que nosotros no pongamos nuestra mirada en los hombres, Señor, sino en ti, solamente en ti. Padre, que en el nombre de Jesús sea tu presencia, Señor, resguardando, cuidando nuestras mentes y nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos levantarnos cada día, oh Dios, y como dice el salmista en este pasaje, aprender a conocer nuestros propios errores. Aún incluso cada error oculto, cada cosa que pueda estar oculta ahí en lo profundo de nuestro corazón, Señor, que pueda ser evidente ante nuestros ojos, Señor, que no simplemente lo tengamos ahí oculto, ahí entre sombras, en penumbra, Señor. Padre, sabemos que no podemos llegar a ser hombres y mujeres perfectos porque nuestra carne, Señor, está viciada con el pecado. Y eventualmente vamos a cometer errores, Señor, precisamente por nuestra naturaleza humana. Pero ayúdanos, Señor, a retener nuestra integridad ante ti, Señor, todo el tiempo. Que cada vez que cometamos un error, Señor, podamos ir ante tu presencia, Señor, y humillarnos. Como dice aquí el salmista en el verso 13, presérvanos de las soberbias, guárdanos de las soberbias. Que el orgullo, que la soberbia no se enseñoree de nosotros, Señor. Porque queremos ser íntegros ante ti. Cuando la soberbia se enseñorea de nosotros, Señor, es imposible poder mantenernos en integridad. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre, a ser íntegros, a mantenernos limpios ante tu presencia. Tal vez a ti el día de hoy, hasta el día de hoy, pocas personas han reconocido o te han reconocido como una persona íntegra, porque no es algo que suele decirse como un cumplido. Tal vez hayan personas que te han tildado de deshonesto, o tal vez tú mismo o tú misma sabes que has sido deshonesto o deshonesta en algunas ocasiones. Este es un tiempo para poner nuestro corazón a cuentas con Dios. Así que yo quiero pedirte que si tú has entendido hoy la importancia de la integridad para tu vida, no solamente para tu vida espiritual, sino para tu vida en todas las áreas, yo quiero pedirte que te pongas de pie por un momento y que puedas aprovechar este momento, como dice el salmista, y puedas pedirle al Señor que te libre del orgullo. Levanta tu mano en alto y dile al Señor: Señor Jesús, líbrame del orgullo, líbrame de la soberbia, que nunca mi orgullo se haga dueño de mis decisiones, que nunca la soberbia decida por mí, sino que yo pueda mantener el control de mis decisiones. Sé, Señor, que voy a cometer errores porque no soy perfecto, pero sí quiero ser íntegro. Quiero mantenerme en integridad ante ti. Quiero ser, Señor, alguien con el cual tú puedas contar y que pueda ser una luz en medio de un mundo caótico de luz. que pueda ser alguien que pueda brillar con integridad a pesar de mis errores y mis defectos. En el nombre de Jesús. Amén.
Espíritu, ven, desciende hoy. Escucha mi clamor. Anhelo más de
tu mano por una vez más. Hemos dicho en esta alabanza, o esta alabanza dice: derrama tu fuego, haz temblar este lugar. Yo no sé en realidad cuál fue la intención del autor de esta alabanza cuando él decía: haz temblar este lugar, derrama tu fuego. No sé a qué lugar se refería. Y no sé si será que tal vez yo soy muy romántico, pero en este tipo de canciones, en este tipo de alabanzas, no me gusta pensar que Dios va a hacer temblar el templo, el recinto, el lugar, digamos si es un concierto, el estadio en el que estamos. Sería maravilloso, sería genial experimentar ese poder, esa gloria de Dios, así como los israelitas lo vieron en el desierto, cuando el monte temblaba, el monte humeaba. Pero a mí me gusta más pensar en estas alabanzas cuando dicen de esta forma: haz temblar este lugar. A mí me gusta pensar, yo lo canto pensando en mi corazón. Así que por una vez más, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, haz temblar mi corazón. Derrama de tu presencia en mi corazón y ayúdame a vivir una vida de integridad que te dé honra, que te dé gloria solamente a ti, y que tu avivamiento pueda hacerse ver en nuestra nación. Derrama tu fuego en mi corazón. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Y hazme conocer, hazme saber cuál es tu voluntad para mi vida. Ayúdame a vivir en integridad para tu gloria, para tu honra y mi beneficio. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Porque Él se merece la alabanza, la gloria y la honra. El honor, el poder, el dominio y la majestad. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Antes de finalizar y de orar para concluir este servicio, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños. Y el mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. Próximo domingo a las 8:30 de la mañana estaremos celebrando nuestro servicio dominical, este servicio dominical que estamos próximos a finalizar. Y recordar que el día 27 de noviembre estaremos celebrando nuestro servicio de acción de gracias. Eso es entonces todo por esta semana. Damos gracias al Señor para entonces finalizar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por alabar y bendecir tu nombre, Señor. Permitirnos el privilegio de adorar, alabar y bendecir tu nombre. Ahora, Padre, cuando finalizamos este servicio, Señor, también agradecemos porque tú hablaste a nuestras vidas y ministraste a nuestros corazones. Ahora, Señor, cuando vamos hacia nuestros hogares, cuando despedimos este servicio, incluso también para las personas que lo escucharon, bien sea por radio o por internet, declaramos bendición sobre nuestras vidas, Señor, tanto quienes estamos en este lugar como quienes han escuchado de forma diferida, creyendo, Padre, que en el nombre de Jesús, tú seguirás ministrando durante toda esta semana y que tu presencia será tangible como cualquier persona en nuestra vida, que podremos sentir, que podremos palpar, que podremos estar seguros de que tú estás con nosotros, acompañándonos durante toda esta semana. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.